COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 7 de agosto de 2023. Acabó la pretemporada, esa etapa del verano que se nos hace eterna, que nos obliga a intentar sacar conclusiones de donde es prácticamente imposible porque no hay referencia, porque jugar un partido de preparación nunca va a ser lo mismo que uno de competición, porque las cargas de trabajo impiden que los jugadores estén en perfectas condiciones, porque el mercado de fichajes está abierto y los equipos puede que empiecen a competir con plantillas que no son exactamente las que van a tener luego durante gran parte del año. En el caso del Tenerife parece que menos. Y porque uno quiere ver cosas, insisto, donde es muy difícil verlas y anticipar al futuro. Y esta segunda división, yo sigo diciendo que es como un melón que hasta que lo abras no sabes qué va a suceder. Está claro que hay equipos en esta segunda división que van a contar con una ventaja competitiva importante. Hablo fundamentalmente de los recién descendidos, del Real Valladolid, del Elche Club de Fútbol, del Real Club Deportivo Español. Por presupuesto, por esas ayudas por descenso, porque van a manejar topes salariales inmensos y porque en su mayoría heredan plantillas de las que, bueno, cierto que de aquí al 31 de agosto puede haber novedades porque hay futbolistas muy interesantes que se hace complicado verlos en segunda división, ¿no? Ese Lucas Boyé en el Elche, ese Sergi Darder en el Español, Martin Bradways, incluso en el Valladolid ya salió Kyle Larin. Vamos, que puede haber novedades, pero van a ser sin duda los tres grandes favoritos. Y luego hay que añadir al Levante, que no logró ascender la temporada pasada, y a los históricos, que vía nuevos propietarios, ampliaciones de capital, inyecciones de dinero en definitiva, como el Real Oviedo, el Real Zaragoza o el Sporting de Gijón, van a apostar fuerte. O los que ya estuvieron cerca del playoff la temporada pasada, o en él estuvo el Albacete, y el Eibar también, por ejemplo. Cerca estuvo el Cartagena, equipos que también van a mirar hacia arriba en la clasificación. El Leganés, que no hizo buena temporada, pero que sigue teniendo ese objetivo. El Andorra, que quiere crecer y que este año manejará más dinero. Va a ser una liga muy exigente y muy competitiva, y en ella, mirando hacia arriba, aspirando a lo máximo, va a estar el Club Deportivo Tenerife. Pero le va a tocar esperar, porque comienza el próximo viernes la competición, pero para el Tenerife será el lunes, y ante el Real Oviedo. O sea que, calma pueblo, tranquilidad, que lo bueno empieza dentro de 7 días y unas horas. A las 8 y media del lunes 14 de agosto empezaremos a sacar conclusiones de las de verdad. Mientras tanto, a seguir apurando esta semana previa con el trabajo en la producción de Carlos Hernández, la realización técnica para Alberto Díaz. Les saluda en el nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Pues sí, señor, será el viernes, el 11 de agosto, este viernes a las 6 de la tarde, cuando arranque la Liga en Segunda División con una Amorebieta Levante. A las 8 y media se juega ese día, el viernes también, el Valladolid Sporting de Gijón. Fíjense, con un Valladolid que no está ni a medio hacer. Le quedan muchos fichajes, pero sin embargo tiene buena pinta y jugadores muy llamativos. El Sporting, lo mismo, le quedan fichajes todavía por llegar. El sábado, a las 4 de la tarde, tenemos un Racing de Santander Eibar. A las 6, Zaragoza-Villarreal B, y a las 9 de la noche, un Elche-Racing de Ferrol. Para el domingo, a las 4 de la tarde, Burgos-Huesca. A las 6 y media, Albacete-Español y Cartagena-Eldense, y a las 9 de la noche, un Leganés-Andorra. Quedando para el lunes otros dos partidos que serán el Mirandés-Alcorcón a las 6 y el mencionado Tenerife-Oviedo a las 8 y media de la tarde. Vuelve Álvaro Cervera a la isla con el nuevo proyecto del Real Oviedo, reforzado por la propiedad del grupo Pachuca, con jugadores que han llegado a un precio que era impensable hace un año, como el centrocampista Seoane y lo que te rondaré Morena. El otro día en la alineación del Oviedo veíamos a dos jugadores que se llaman Alemán y Romario. Fíjense ustedes si fichan a Careca y a Sico también, permítanme la broma. Bueno, que la Liga va a comenzar sin que se cierre el mercado, que es algo que yo nunca entenderé, y que de aquí al 31 pueda haber muchas novedades. Y las puede haber también en el Club Deportivo Tenerife, que espera cerrar dos fichajes. Sigue siendo el discurso oficial. Un central y un mediocentro. Pero hay cosas que contar al respecto. Comencemos por la versión de Asier Garitano, el entrenador del Tenerife, la daba a la conclusión del partido del Trofeo Tahí del pasado sábado ante el Villarreal B.
Ahora empiezan algunos equipos a traspasar a algún jugador y entonces suele haber movimiento en todos los clubs, pero bueno, nosotros tenemos una buena plantilla, una base buena, nos faltan uno o dos jugadores. Normalmente estar en esta época de con el 80, el 90% de la plantilla es muy bueno para el entrenador, a mí me deja tranquilo. La idea de la dirección deportiva nuestra es incorporar un par de jugadores si se puede, pero luego el mercado a veces te da esa opción o no. Ojalá pudiera ser, y si no, pues con los que estamos yo creo que es un equipo competitivo. Buscábamos la posición de central y de un medio centro, independientemente, una pena, ojalá hubiera estado Javi y estaríamos hablando de lo mismo. La verdad es que no me pongo ya a pensar, ya cuando te queda una semana para la liga me centro en los que tenemos aquí, si incorporamos a alguno, pues bienvenido sea.
Es Asier Garitano hablando sobre el mercado de fichajes del Club Deportivo Tenerife. El primero que debería llegar es Quique Salas, el central del Sevilla. El acuerdo entre el jugador y el club existe. Hasta tal punto de que el futbolista tiene escogida la vivienda en la que va o en la que residiría durante toda la temporada. Es decir, que no es un tema de, oye, si el día tal José Luis Mendilibar no le quiere, empezamos a negociar. No, está negociado. ¿Qué es lo que sucede? Pues que se han dado una serie de circunstancias, de vicisitudes durante la pretemporada del Sevilla, en forma de jugadores que llegaban tarde, lesionados, primero Marcao, ahora Nianzú, que han propiciado que Mendilibar quisiera tener a sus órdenes, en los entrenamientos del primer equipo, en este periodo de preparación, a Quique Salas. Es decir, ya saldrá más adelante. Primero era antes de la gira americana, luego fue después de la gira americana. Y en este momento en el que estamos, en el día en el que teóricamente debería desbloquearse la salida de Quique Salas, no está nada claro que vaya a ser así antes del comienzo de la competición liguera. Esto es fácil. Igual se reúnen esta tarde en Sevilla y Mendilibar dice, venga, vale, que el chico se vaya. Y está Quique Salas aquí mañana. O igual lo sigue retrasando. Y en el Tenerife empieza a planear el pensamiento de replantearse este final de mercado. Mauro Pérez, el director deportivo, daba alguna pista ayer.
Para un entrenador lo bueno que es tener pues hasta 7 fichajes, creo que, bueno, 6 fichajes antes de empezar el stage, y luego se incorporó Luismi, ¿no? Es cierto que nos faltan algunos retoques, pero también es cierto que queda un mes de mercado y que debemos de ser ahora pacientes y esperar la oportunidad.
Ser paciente y esperar la oportunidad. Por tanto, olvídense de que antes del lunes, salvo milagro, va a haber fichaje de medio centro aquí en la isla. Puede que ni siquiera esté Quique Salas. Y el replanteamiento viene por algo que he leído en redes y que tiene sentido. Oiga, si Lloyd Williams está cumpliendo, si además en plantilla están Nicolás Ipsic, José Amo, José León y Sergio González, que pueda hacer la doble función, medio centro o central, la que elija el entrenador en cada momento, la que le requiera, igual lo que sobra es el fichaje del central. E igual hay que poner todos los huevos en la misma cesta, que es la del medio centro. Es decir, concentremos el gasto ahí, porque después de la lesión de Javi Alonso, un medio centro ya no es que sea conveniente que venga. Es que es absolutamente necesario. ¿Qué mediocentro? El Tenerife escudriña el mercado y todos los movimientos, en España sobre todo, pero también en el extranjero, y tiene 3 alternativas elegidas. Cualquiera de las 3 que se ponga a tiro sería del agrado tanto de la dirección deportiva, que comandan Juan Guerrero y Mauro Pérez, como del banquillo, por tanto, de Asier Garitano. Y la semana pasada, Yo en las redes sociales les preguntaba, ¿les gusta Sergio Ruiz, el mediocentro del Granada? Y obviamente lo preguntaba por algo. Sergio Ruiz es un jugador del agrado de Asier Garitano. Es un futbolista que le vendría como anillo al dedo al Tenerife, pero que en este momento no está en la rampa de salida del Granada. Quedan 24 días de mercado. Veremos durante este tiempo si la cosa cambia. Menos probable parece que puedan venir Víctor Meseguer o Jan Bodiger, también mediocentros del Granada. Meseguer, porque está en la lista de equipos muy importantes de segunda división y con mejores posibilidades económicas que las del Tenerife, y Bodiger, porque es un mediocentro que a Paco López le gusta mucho y al que y del que no está dispuesto a desprenderse el entrenador, a pesar de que en el club sí veían factible una salida. Por tanto, en este momento, compás de espera para el fichaje del mediocentro, pero atento a lo que suceda en el mercado, el Club Deportivo Tenerife, y una indecisión. ¿Qué hacer con Pablo Hernández, el canterano? Es verdad que el otro día hizo buen partido contra el Villarreal B. Pero claro, el Villarreal B que vimos el sábado en el Trofeo Teide, que no hay que lanzar las campanas al vuelo, y además se da la circunstancia de que el chico no es sub-23. Si lo fuera, la decisión estaría tomada. Se queda. Jugará en el filial cada vez que no cuente con él el entrenador del primer equipo. Pero estará en el día a día en dinámica de primer equipo. Como es sub-23 y no puede alternar el equipo de tercera división con el de segunda, si le utilizas en un sitio no le puedes utilizar en el otro. Por tanto, si se elige a Pablo para el primer equipo, ahí se tiene que quedar. Y como acabe viniendo otro mediocentro, comprenderán que con Aitor San, Alex Corredera y el mediocentro que venga, que no va a ser un cualquiera, Pablo va a tener muy poquitos minutos. Y entonces una sesión sería conveniente. El chico tiene ya ofertas, alguna de primera ref, pero me da la impresión también de que de momento, hay que esperar con su futuro. Eso en cuanto a fichajes se refiere. Por cierto, desde Sevilla insisten en la posibilidad de que el Tenerife esté entre los candidatos a traer a Iván Romero de vuelta. El jugador, cumplida la pretemporada, parece que va a salir cedido, pero ya tiene ofertas de segunda para parar un tren y el interés de al menos dos clubes de primera. Yo no veo a Iván Romero aquí porque ni es prioridad del Tenerife ni creo que vaya a ser la mejor oferta que le presenten al Sevilla. Pero insisto que desde tierras andaluzas insisten que el Tenerife es una de las opciones que maneja el Sevilla para que Iván Romero continúe su carrera como cedido esta próxima temporada. Queda por hablar del capítulo de salidas y ahí está el nombre de Pablo Larrea. Su situación no ha cambiado, fíjense que no lo habíamos nombrado hasta ahora, por la lesión de Javi Alonso. Larrea sigue estando en la rampa de salida y sigue siendo un hombre descartado por Asier Garitano y que tiene que marcharse del Club Deportivo Tenerife. ¿Cómo está el caso Larrea? Pues el chico ha estirado un poco el chicle a la hora de decidir su futuro. Quería esperar por un equipo de segunda, no ha llegado, y las ofertas de primera ref con las que contaba, Ponferradina, Murcia, Córdoba, ahora parece que el interés del Málaga, se han ido difuminando. La Ponferradina ha fichado a Paul Jones, el Córdoba a Recio, el Murcia a Montoro. Es lo que pasa cuando esperas demasiado. No es que todos estos clubes se hayan retirado de la puja, es que a lo mejor ya no hay urgencia por incorporar a Larrea. A lo mejor ya no le hacen un esfuerzo económico para convencerlo del todo. El Córdoba, por ejemplo, se ha retirado. Este sí, salvo sorpresa, del interés por Larrea. En Ponferrada tiene algún, entre comillas, amigo que no le recibiría precisamente bien en ese vestuario. Situación compleja, pero el Tenerife sigue firme en la cantidad que le ha ofrecido para que salga y en la intención de que se marche esta semana, de que no esté en la primera jornada de liga ya, en la disciplina blanquiazul. Veremos qué sucede. Al que sí se le va a ofrecer la renovación es a Javi Alonso. Lo explicaba así Mauro Pérez.
Una pena, lo hablábamos con el cuerpo técnico de que el objetivo era prepararnos pero que no se lesionara a nadie. Y bueno, lastimosamente ha sucedido. Bueno, desde aquí quiero mandar un mensaje de apoyo a Javi y a todo su entorno y también dejar claro que después de una reunión de la comisión deportiva hemos decidido que de aquí en adelante cualquier jugador que se lesione en último año de contrato con la camiseta del Tenerife pues va a recibir siempre la propuesta de renovación de un año más por parte del club.
Es una medida para aplaudir. Que haya una lesión grave, estés en último año y te ofrezcan la renovación, me parece fenomenal. Pero hay que predicar con el ejemplo arriba y abajo, en el primer equipo y en las categorías inferiores. De momento, me quedo aquí. Porque yo no soy un follonero, no soy un liante, no ando buscando problemas donde no los hay. Pero hay formas y formas de hacer las cosas. Y si tienes la mala suerte de que un chico que tienes a prueba se te lesiona, yo creo que hay que apechugar, sobre todo si esa lesión es importante. Y las formas también son relevantes. Hay que saber dónde se hablan las cosas, cómo se hablan las cosas y qué se promete o cómo hay que actuar para defender el escudo del Club Deportivo Tenerife. Insisto, no me alargo porque aquí no vamos a hacer campaña en contra de nadie, ni vamos a estar contando basura todos los días, ni nada por el estilo. Pero me parece que la medida ejemplar es la que ha anunciado Mauro Pérez y que en la Ciudad Deportiva habría que hacer algo parecido. Hablando de bajas, no estará Javi Alonso, lógicamente, el próximo lunes contra el Oviedo y tampoco estará Ángel. Sonido muy corto, pero cuando se le preguntaba a Sier Garitano el sábado, lo dejaba claro.
Hay que dejarle tranquilo, pero me hago a la idea de que no va a estar. Es difícil, ¿no?
No va a estar, es difícil, decía a Sier Garitano, que hablaba también de Melot. El francés no estuvo disponible en los partidos del sábado, aunque debería estar ya de vuelta al trabajo el próximo miércoles, cuando regrese el Tenerife a los entrenamientos.
Vino del viaje de Alicante, pues no sé si por lo visto, no sé, viaje o cogería alguna mala postura. Entrenamos el viernes a la mañana, se dio masaje, pero al llegar a casa estaba peor. Y hoy después de tratamiento y a la mañana también, ¿no? Entonces, dejarle tranquilo, eso le va a costar seguro 2-3 días, pero es un chico que casi apenas ha perdido entrenamientos, que tiene buenos ritmos. Yo creo que para el miércoles estará con el grupo y no es nada grave.
Vamos, y el lunes titular contra el Real Oviedo, no tengo ninguna duda del francés. Un último sonido del técnico del Club Deportivo Tenerife, haciendo alusión a uno de los problemas que ha habido durante la pretemporada. El gol, para él es algo pasajero y propio de esta etapa de preparación.
Hemos gol, a veces no. Yo estaba tranquilo, ¿no? Porque sé lo que entrenamos muchas horas, a la gente que hemos jugado ahí en las posiciones de arriba. Las pretemporadas te pegan unas palizas grandes, te falta la velocidad, el poder correr a los espacios, el atreverte en las situaciones de uno contra uno, cosas que te hace falta, ¿no? Para hacer puertas, pero asumimos esa situación y estaba tranquilo porque los jugadores que hay en esta plantilla han demostrado siempre que han hecho goles, ¿no? Entonces, en cuanto bajen un poco el entreno y descansen, yo creo que van a estar bien.
Van a estar bien, dice el técnico del Club Deportivo Tenerife. También ha visto Mauro Pérez, el director deportivo, evolución durante esta pretemporada.
Valoro más el proceso que el resultado en estas épocas de pretemporada, por supuesto. Da igual, los partidos que perdimos sacamos 0 puntos y los que ganamos también sacamos 0 puntos. Pero sí he visto una cosa muy, muy buena y muy clara, que es que cada día se está dando un paso más con respecto a al modelo de juego que estamos utilizando. El equipo está siendo valiente, está siendo agresivo, defiende hacia adelante, tiene más posesión de balón. Bueno, yo creo que estamos dando pasos poco a poco en convertirnos en un equipo más ambicioso y más dominador, si cabe.
Pues ojalá sea así. Un Club Deportivo Tenerife que, insisto, está descansando en el día de hoy, también mañana. Ayer se estrenó, eso sí, en la Ciudad Deportiva. Primer entrenamiento, ya con las nuevas instalaciones en condiciones, con el campo 1 también con la posibilidad de ser utilizado por los de Garitano, y estaban a la pata coja, saltando a la pata coja, tanto Mauro Pérez como César Rivero.
Y espero que esto sea el primer paso para que en un futuro no muy lejano pues podamos disfrutar de primero de partidos aquí, de encuentros aquí con todo nuestro fútbol y de jugadores que puedan decir que salieron de esta ciudad deportiva hacia el primer equipo. La verdad que yo que conozco muchas y he visitado muchas instalaciones, no solo a nivel nacional sino internacional también, no tenemos nada que envidiarle. Las instalaciones están espectaculares y yo creo que es un disfrute para todos nuestros jóvenes y para los profesionales, por supuesto.
Hoy es un día especial, ¿no? Ha comenzado nuestro primer equipo en una ciudad deportiva remozada, ¿no? Con una infraestructura acorde a lo que merecemos, ¿no? Y yo creo que nos quedan detalles. El primer equipo ya puede disfrutar de tener otro campo más de entrenamiento, en unas instalaciones, como te decía, de nivel, con todos los servicios, tanto no solamente el terreno de juego, sino lo que tiene que ser un vestuario en condiciones de amplitud, la zona de rehabilitación, la zona de agua. Para nosotros nos hacía especial ilusión, ¿no?, poder compartir la ciudad deportiva con nuestro primer equipo y máxime con la cercanía de este cuerpo técnico. Indispensable, ¿no?, que haya una comunicación, una coordinación, una empatía.
No dice las cosas gratis ese Rivero. Cuando habla de comunicación, de empatía, se refiere fundamentalmente a la relación que tenían con el anterior cuerpo técnico, con Luis Miguel Ramis, que no era demasiado buena. Esperemos que ahora con Asier Garitano la cosa mejore. César Rivero, por cierto, que en estas declaraciones ofrecidas a los canales oficiales del Club Deportivo Tenerife, fue etiquetado como director del área de fútbol base del Club Deportivo Tenerife. Aunque en lo deportivo, en todo lo deportivo, mande Johnny Vega. Es un poco replicar lo que ya sucede en la dirección deportiva del Tenerife. El presidente es Paulino Rivero, aunque en esa faceta no mande. A vuelta de pausa lo analizamos en nuestro tiempo de análisis.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
La pintura de tu edificio se cae, sus colores se han apagado, necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder, piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol, presupuesto sin compromiso, financiación en 30 meses. Llama al 922-29-75-35 o entra en www.dimurol.es. Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Se calcula que puede haber en nuestro país 2 millones de menores en situación de acoso escolar.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Cómo está, David? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Usted vivió de cerca el acoso escolar?
Estoy viviendo ahora mismo el acoso escolar de un niño de 10 años. Y he tenido la experiencia de vivir el acoso escolar con mi hija, que ahora tiene 20 años, cuando tenía 15 o 14 años. Solo. En un recreo, solo, riéndose de él.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Ya puedes separar tus residuos orgánicos en la zona centro y Fara. Santa Cruz de Tenerife trabaja en la implantación del contenedor marrón, que está ya disponible en el Distrito Salud La Salle y ahora en la zona centro. Separa tus residuos orgánicos y contribuye a una ciudad más sostenible. ¡Organízate! Santa Cruz, más limpia contigo.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Sabes que en el Siam Mall hay una tienda de gafas de sol con más de 500 referencias distintas? Ven a Canglassy Shop y llévate 3 gafas de sol polarizadas por solo 69,95 euros. Sí, sí, cada gafa de sol polarizada por menos de 24 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Canglassy Shop, protege tu mirada.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
Y los lunes 2 y 25 en este verano lo hacemos con Primitivo Jesús Rodríguez Hernández. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, hijo Domingo de Feria.
Y con don José Rojas, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, yo muy bien. Ustedes no sé, porque se les calienta el pico, se ponen a pelearse ahí. Y ¿qué fue de su agria polémica con el José Miguel Garrido tuitero, señor Primitivo?
Bueno, la verdad que José Manuel Garrido, no sé si es él, no será él, pues será uno de los muchos haters, se llaman ahora.
Él dice que no, yo creo que sí.
Yo espero que sí, yo espero y deseo que no sea él. Además, estoy convencido de que no puede ser él, de ese nivel no puede tener el máximo silencio de Tenerife. Entonces, no sé, es que... A ver, lo resumo. A mí me molesta mucho la falta de educación y los insultos gratuitos. Yo en Twitter lo uso para opinar, divertirme, intentar no ofender, y si ofendo pido disculpas, y no discutir, porque no me gusta discutir en Twitter. Me gusta discutir muchísimo, hablar, discutir, cambiar impresiones, lo que quiera, pero con respeto, educación, y si yo meto la pata, pues intento, me lo hacen ver y pido disculpas. Pero lo que no me gusta es que tampoco que insinúen ni el todo vale, y me cogió con la guardia baja y le contesté a una persona que dice que, por decir que es una falta de respeto, la alineación en los cuartos para la afición, que va a verlos allí, pues poco más que si bebía por la tarde. Y no sé, hay cosas que me molestan muchísimo, que es que a una persona se le acuse o de alcohólica o de drogadicto. Porque después queda en el aire. Yo sé que puede ser una broma, pero no lo dejes en el aire. Primero, porque es un mal que tienen muchas personas y no se debe frivolizar con eso. A lo mejor hablando de cara a cara con un amigo que yo tenga cara, no me importa, porque todos bromeamos y sé quién me lo dice, quién no me lo dice, y sé el tono. Pero en este caso que se lee, mucha gente lo lee y pueden pensar que yo soy un borracho que veo por la tarde. Y no me parece serio, y me parece una falta de respeto grande. Igual cuando dice que te fumas o que estás drogado, y más si no te conozco. Pues si me lo comenta José o tú, que somos amigos, que no lo harían, pero bueno, sabemos que es una broma. Pero es que este tío ni lo sigo, ni me sigue, ni tiene nombre, ni sé quién es, ni no sé quién es. Y después que me lo pone en una opinión mía. Me podría decir, hoy no estás de acuerdo y no tienes ni idea de fútbol. Pues vale, yo no lo voy a contestar, pues es su opinión y la mía. Pero esas cosas no, y después se alargó en el tiempo porque todos estos siguen discutiendo, y la verdad que caí porque no me gusta que me traten así.
Ah, hablamos
no,
para
porque
que no
trato a nadie.
Para el que no lo sepa, porque hay muchos oyentes que no claro. siguen las redes sociales o que pasan de ellas, o lo que corresponda es un hilo de Twitter en el que un señor que se hace llamar José Miguel Garrido, o más o menos, como el máximo accionista del Tenerife, se ha puesto a discutir con Primi diciendo algunas cosas que son, desde luego, de bastante mala educación. Roja, no sé si tú quieres decir algo de esto.
No, yo es que me enteré hoy, lo vi hoy, o sea, la única trascendencia que puede tener el asunto es que de verdad sea José Miguel Garrido. Yo, si es cualquiera, pues ya sabemos cómo funciona Twitter, en el que cualquiera pues se pone un alias y se dedica a insultar, a hacer bromitas de niños de 12 años y tal, y bueno, eso no es noticia, y estamos acostumbrados, y el que tiene cuenta de Twitter sabe que se expone a eso. Pero la trascendencia de esto tendría que ver solo con que realmente fuera José Miguel Garrido, y el hecho es que existe una duda razonable, porque aunque, como tú siempre dices, él dice que no es, no he escuchado una manifestación rotunda del dueño del Tenerife diciendo y desautorizando claramente esa cuenta. Entonces, yo creo que este incidente es precisamente el momento perfecto para que salga el dueño del Tenerife y claramente diga que no es el dueño de esa cuenta, que no tiene nada que ver con ella y que la va a denunciar, porque es que me parece alucinante que, no sé, que alguien salga con mi foto y ponga José Rojas, haga llamar José Rojas y se dedique a interactuar en redes sociales y yo no diga nada y lo permita. Porque es que, quiero decir, que es que si realmente fuera José Miguel Garrido me parece impresentable y me parecería un impresentable si el dueño del Tenerife, digo, si fuera él, se dedica a calificar como calificó a Primi por una opinión absolutamente respetable y que no hacía daño a nadie.
Yo como yo me quedo con lo que decía Primi, deseo que no, y así pues nos evitamos
calentón. Pero yo creo que es obligatorio. Yo sinceramente, yo sé que él escucha mucho este programa. Yo le pediría que claramente se manifieste y que diga que no es el titular de esa cuenta y que la denuncie, porque es que no puede ser que alguien con tu nombre se dedique a interactuar como interactúa este señor en las redes sociales.
Pero también yo, y para alargar un poco esto, decir ampliar un poquito la visión, lo mío es anecdótico porque tampoco pasó de más, además yo tengo pocos seguidores y me siguen poco, tampoco pasa nada, pero lo que sí noto, y esto tiene que ver con el Club Deportivo Tenerife, que es lo que nos une, sí noto una serie de personas o gente camuflada a través, algunos sin nombre y apellido y otros con nombres y apellido, que cualquier cosa pequeña que ahora se le critique al Tenerife, cualquier cosa, pero pequeñita, que se salen como leones insultando, menospreciando, pero a cualquier opinión que tenga sin intención ninguna, en broma, en serio, y eso sí me preocupa, porque, oye, el fútbol es un deporte, es público, yo soy director de una murga y yo pago por esto, pero, para poner mi ejemplo, si alguien sale diciendo, oye, los Bambones no me gustaron nada, fueron una petardada, me lo tengo que aguantar porque estoy haciendo una actividad pública y ya está, y se da una opinión, son opiniones que mientras haya respeto, pues ya está. Pero en este caso con el Tenerife, lo que estoy viendo que el entorno, que es lo que se ve ahora en Twitter, cualquier cosa que se le critique, por pequeña que sea, al Club Deportivo Tenerife de ahora, a cualquier cosa, te salen como leones, pero como leones y con falta de educación. Y a mí las campañas, yo ya, es que no puede ser que uno tenga miedo a opinar y me niego a tener miedo a opinar, ni aquí en la radio ni en Twitter, desde luego, y ninguno de estos, porque es una corriente que hay y lo pueden estar viendo.
Sí,
por una pequeña crítica se ponen, pero vamos,
está la cosa peligrosa. Está la cosa peligrosa, sí. Pero bueno, aquí no nos vamos a cortar, aquí vamos a opinar lo que consideremos oportuno. Cuando haya que aplaudir, se aplaudirá, y cuando creamos que hay que hacer una crítica, la haremos. Por ejemplo, del tema este precisamente, por el que se inició todo. El trofeo Teide. Yo voy a decir dos cosas y les dejo a ustedes que se alarguen lo que quieran. A mí, yo he calificado esto de jugar un partido por la mañana y otro por la tarde con el mismo rival como modernidades que parecen excentricidades. Lo dejo ahí porque a mí me parece un poco excéntrico, pero se ve que es muy moderno porque hay otros equipos que hacen cosas así, como los partidos a puerta cerrada y tal, o sea que debe ser que nos tenemos que adaptar a eso. Pero a mí me parece rarito, excéntrico. Dicho lo cual, si se toma esa decisión, hombre, yo creo que ahí el entrenador y el director deportivo tienen que hablar y tener la sensibilidad de que el equipo más titular posible vaya por la tarde al trofeo Teide y el menos titular vaya por la mañana. Al final había seis, siete titulares por la mañana y cuatro, cinco por la tarde. O sea que parecía más suplente el equipo de la tarde que el equipo de la mañana. Y ya no es por el trofeo Teide, porque yo creo que el trofeo Teide, desde el punto de vista institucional, es decir, de los cuatro ayuntamientos, se merece que el Tenerife haga cosas de estas, porque al Tenerife se le ha faltado al respeto con las últimas ediciones del trofeo Teide, ¿vale? Que tienen que ser un ensayo general, un rival decente, potente, para la pretemporada del Tenerife. No por la naturaleza de los equipos. A ver qué culpa tienen los equipos que han venido aquí invitados al Trofeo Teide de que se les traiga ninguna, al revés, encantados de que vengan, todos. Sino porque se supone que tienes que tener un nivel mínimo, que es el de la misma categoría que el Tenerife. Pero no es por los ayuntamientos. Es por la gente que paga 12 euros y va a los cuartos. Dicho lo cual, luego el partido, el equipo jugó bien, los que estuvieron en el campo rindieron a buen nivel y todos contentos. Pero a mí también me quedó ese mal sabor de boca al ver la alineación y al ver cómo se habían hecho las cosas. No sé ustedes lo que piensan, Primi Roja.
A ver, para mí el trofeo de Teide ya aquí en el estadio, en pretemporada, ya no se hacen partidos antes de empezar la temporada. Ya no se hacen, es decir, trofeo Ciudad de Santa Cruz, la Copa Mau, no se hacen. Ya lleva un par de años que no se juega y lo más cercano que se ve es el trofeo Teide. El Trofeo Teide tiene una tradición en Tenerife muy, muy grande. Todo el mundo de pequeño ha ido a ver el Tenerife en la Orotava y siempre ha ido a ver a sus nuevos fichajes, a ver a su nuevo equipo. Es la ilusión que tenemos todos de verlo en el Trofeo Teide. ¿Que ha bajado el nivel de los equipos? Sí ha bajado el nivel de los equipos. Lo que no esperaba yo es que bajara el nivel de lo que presentaba el Tenerife. Es el primer partido, porque el del Marino casi no cuenta, era el primer partido de pretemporada, es casi, y no tiene la tradición del Trofeo Teide, es casi el primer partido de ver a tu equipo, de ver a tus nuevas adquisiciones, de ver el equipo supuestamente titular, aunque sea 45 minutos, y tiene el Trofeo Teide tiene esa costumbre, mucha gente iba para el norte, comíamos fuera, y después iba a ver el equipo. Con el equipo que sacas ayer, y todavía más, cuando tienes un partido igual, como tú dices, modernidades, venga, lo compro, el entrenador lo quiere, como si quiera hacer tres, yo no me meto en eso. Pero si tú tienes un partido por la mañana a puerta cerrada y un partido por la tarde, chico, no sé qué explicación tiene, pero si me van a decir que por la mañana el jugador se cansa menos o tiene unos problemas de lesiones musculares, pero es que lo más normal es que tú en el Trofeo Teide el equipo que lleves sea con, no sé, con Luis Micru, con Roberto, con Amo, un equipo más titular, que tú puedas ver a Enrique Gallego, ya que no está Ángel, tu equipo más titular,
sí,
más cercano,
etcétera.
Alex Corredera, tú decías cinco, yo no veo más de tres, de verdad, no veo más de tres, yo puedo ver...
Bueno, estaba Nacho, estaba Waldo...
Yo es que creo que Nacho no va a ser el titular porque va a jugar, para mí, el fichaje.
Enfermedad, para mí,
yo Nacho, creo que empieza la liga, sí, para mí.
Bueno, yo la alineación del Tenerife la empiezo por Juan Soriano en vez de por Nacho porque hay que poner primero al portero. Pero vamos, Nacho... Me parece que uno de los jugadores titulares más claros que hay en la plantilla.
Yo creo que va a terminar siendo titular, pero viendo cómo lo que ha puesto Garitano al principio, creo, uh-huh, es una suposición que va a jugar Fran Medrano.
Roja,
pero,
¿tú cómo lo ves?
Yo es que, a ver, si me preguntas...
¿Quién es Fran Medrano?
Fer Medrano.
Eso, Fer. Bueno, ya cambié a otro, no. Eric y Fran, venga.
Vamos a ver si se gana que le llamemos Fer, ¿no?
Exacto, hay que ganárselo todavía.
Yo si me preguntas por mi opinión personal de a quién tiene que poner y a quién no, a mí la verdad que, como ya hemos dicho otros lunes, a mí el como aficionado a la pretemporada le doy la menor importancia, y cuando me pongo a ver un partido de pretemporada no espero ver nada que realmente me sirva para la temporada. Supongo que las claves se piensan más desde el punto de vista del entrenador, de las cargas de trabajo, de bueno, una serie de cosas que yo como aficionado las ignoro y por tanto no espero gran cosa. O sea que, bueno, que la alineación del otro día la puedo entender en esa clave, y luego además incluso puede ocurrir que, como pasó al final, uno salga con mejor cuerpo que si te salen los titulares o los presuntos titulares y acaba el partido un 1-0, un 0-0 aburrido. Entonces, por ahí, bueno, digamos que a mí personalmente me da igual la alineación en pretemporada. Pero yo creo que en este caso, teniendo en cuenta lo que hablaban ustedes, que es verdad que existe una tradición, que digamos que el primer encuentro que tiene el aficionado de la isla con el equipo que en principio va a ser titular y que va a ser el que empiece la temporada es del Trofeo Teide, y teniendo en cuenta además que se jugaban dos partidos el mismo día y que el entrenador podía haber elegido ese 11 para por la mañana pero por la tarde, yo creo que aquí básicamente lo que ha habido es un fallo de comunicación. A Garitano no le vamos a pedir que sepa que el Teide tiene esa tradición y que la gente le gustaría ver al equipo titular, no se lo voy a pedir porque acaba de llegar, pero sí me extraña que el director deportivo, que encima es del norte, o que alguien que de los que le rodee no le haya contado un poco eso, que si puede elegir las alineaciones, que seguramente lo ideal es que la alineación más titular sea la que se presente en el Teide y no en el partido por la mañana.
Bueno, acabó la pretemporada, empieza lo serio. ¿Tienen opinión sobre cómo llega el equipo, cómo va a estar? Porque yo es que me cuesta tanto decir a día de hoy, con el mercado abierto, con un montón de equipos todavía que tienen que hacer un montón de fichajes, con una pretemporada que hemos visto de aquella manera y que tampoco te permite sacar muchas conclusiones, pues el equipo llega bien, va a estar regular, va a estar mal, no sé ustedes.
Yo creo que si Garitano hace que el equipo juegue algo más de lo que se ha visto en pretemporada, que se parezca más al de la Orotava. Creo que nos hace falta como el comer, y más al principio de temporada, recalco, más al principio de temporada, un medio centro, sí o sí, y después que la teoría de los jugadores que han venido den ese salto de calidad con un medio centro. Creo que el Tenerife tiene un buen equipo, creo que tiene mejor equipo en teoría que el año pasado. Lo único es a lo que queramos jugar, pero si intentamos que el equipo juegue más, para que se sobreentienda, para que se entienda, todos lo sabemos, que es jugar más, intentar en ataque aportar más de lo que se ha visto en pretemporada, creo que tiene mejor equipo. Si vamos a jugar a la nada, creo que estaremos igual que el año pasado en terreno de nadie.
Ya estamos ya con la forma de jugar. Es que son terribles, pues, terribles.
Es la base.
Son terribles.
Pues la forma de jugar, sí.
Pues a mí me parece más un problema que una solución, pero bueno, eso ya lo discutiremos en los tertulianes cuando empiecen. Roja, ¿tú?
Yo es que lo único que he visto así un poco sentándome de verdad a ver el partido, porque he visto trozos de los partidos que han puesto antes, pero digamos que lo único que he visto sentado de verdad delante de la tele y con actitudes de verlo es el partido del Trofeo Teide, como te decía antes. Yo salí o terminé de verlo con muy buen cuerpo.
Oye, Teto jugó bien, Teto sí, jugó bien, además, Cotre, es bueno el
además,
chico.
No, una de las buenas noticias es que parece que Garitano entiende mejor el juego de Teto y parece que la posición, por lo menos la que estuvo en el Teide con más libertad, moviéndose más por todos sitios, yo creo que le va a ir bastante mejor que lo de meterlo en una banda.
Ahí la distancia que se presuponía entre Roberto López y Teto como titular y suplente, a mí me parece que no va a ser tan grande, ¿eh?
Ojalá. A mí Teto, claro, Teto es de la cantera y el año pasado yo creo que la gente también era un poco dura a la hora de juzgarlo, precisamente por el hecho de ser de aquí, ya sabemos lo que pasa. A mí me parece que el año pasado Teto no estaba cómodo porque su juego no tenía demasiado que ver con la posición que ocupaba en el campo y con lo que le pedía Rami. Yo creo que si a Teto lo centras más y le permites más conectar entre centro del campo y ataque y jugar con un poquito más de la libertad, va a crecer. A mí me parece muy buen jugador. Me parece que le faltan cosas todavía, quizás le falte un poquito más instinto de gol, que creo que Roberto López en eso es bastante mejor. Pero bueno, yo creo que está claro y no tengo ninguna duda que va a ser un jugador útil y que va a tener más protagonismo este año que el año pasado.
Bueno, veremos qué pasa.
Aquí jugadores, yo también quería romper que antes nombrabas aquí que Sala, me parece, no sé, la mayor locura que pues, como locura que no entiendo tampoco esta desesperación con que Sala. Si viene aquí que Sala, ¿qué hacemos con Loic Williams? Lo apartamos, decir, no va a estar en el 11 nunca, ni en los convocados nunca, va a jugar en el B un jugador que viene de Atlético Paso. ¿Qué hacemos con él?
Sí, se supone que sí. Que va al B porque quieren tener un equipazo que, no te digo que arrase, pero que opte al título de tercera y al ascenso directo. Ese es el objetivo.
No sé, me parece desaprovechar a un central que con minutos en segunda división sería
quiero verlo.
Yo también.
Yo lo quiero ver también, pero a mí me encantó el otro día, pero sí. Me encantó y como no lo conocía le descubrí cosas que me impresionaron porque es fuerte, es rápido, incluso metió ahí un pase en profundidad, creo que fue fuera del juego, pero muy buen tirado, luego metió el gol. Me parece que tiene muchas cosas y como mínimo me parece que merece la oportunidad.
Es una de las cosas que vamos a debatir seguro en las próximas semanas. Primi Rojas, gracias.
Un abrazo.
Un último apunte. 12.300 abonados es la cifra actualizada que ha dado el Club Deportivo Tenerife. Aquí cerramos la actualidad blanquiazul, pero hay que abrir el melón de Granadilla y del Estadio de la Palmera, que todavía hay voces a las que escuchar.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Pensando yo que para rebajar la de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Diciendo yo que para rebajar la de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Ven a La Palma, embárcate en una nueva aventura y descubre los secretos de una isla que renace. La Palma con conexiones directas. Vinter desde Tenerife Sur y Fred Olsen desde el Puerto de los Cristianos. Visita La Palma porque continúa siendo, por mil razones, bonita. La Palma te atrapa. Ven a La Palma.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Se calcula que puede haber en nuestro país 2 millones de menores en situación de acoso escolar.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Cómo está, David? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Usted vivió de cerca el acoso escolar?
Estoy viviendo ahora mismo el acoso escolar de un niño de 10 años. Y he tenido la experiencia de vivir el acoso escolar con mi hija, que ahora tiene 20 años, cuando tenía 15 o 14 años. Solo. En un recreo, solo, riéndose de él.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Kanglas Shop encontrarás una variedad de más de 500 gafas de sol polarizadas. Gafas de sol con monturas de acetato o de poliamida superflexible, deportivas, con varillas de madera, y también disponemos de gafas de sol infantiles. Llévate tus Kanglases por menos de 30 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Kanglas Shop, protege tu mirada.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
La pintura de tu edificio se cae, sus colores se han apagado, necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder, piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol, presupuesto sin compromiso, financiación en 30 meses. Llama al 922-29-75-35 o entra en www.dimurol.es.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Dos y 47, no cerramos ese capítulo del campo de la Palmera de Granadilla porque nos quedaba por hablar con el presidente del Raqui San Isidro, que es uno de los clubes afectados por todo este asunto. Don Pedro Miranda, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanjo.
¿Cómo estamos, presidente?
Pues muy bien, muy bien.
Bueno, no sé cómo ha recibido usted la noticia de que el ayuntamiento haya denegado esas obras en La Palmera, porque la explicación tenía que ver con ustedes y con la escuela municipal. Y es que había incompatibilidad, según aduce el ayuntamiento, con la práctica activa de los entrenamientos y luego de la competición de ustedes.
Sí, claro. Tienes que tener en cuenta que pues todos los equipos de base, pero ahora mismo desde infantil para arriba están ya entrenando en el campo. Todos tenemos una disposición del campo en las tardes. El uso es diario y está lleno completamente. Es decir, nosotros no tenemos otro campo donde ir a entrenar ni donde ir a jugar. Es muy fácil programar obras en el mes de agosto, en el mes de septiembre, en el mes de octubre, pero antes de programar las obras hay que buscar soluciones a la gente, a los verdaderos dueños del campo, a la gente que ha construido las instalaciones y a la gente que juega en ellas, claro. Como puede ser la escuela municipal, o puede ser el Raqui San Isidro, o los 8 equipos de fútbol aficionados que juegan aquí en este campo.
El Granadilla lo que dice es que estas obras le vienen bien a todos, porque van a mejorar la superficie de juego, que está bastante deteriorada, y las instalaciones alrededor, la iluminación, etcétera. ¿Ustedes no estarían dispuestos a hacer un, entre comillas, esfuerzo, un sacrificio, cambiar de campo durante las obras para poder disfrutar luego de esas instalaciones?
Pero mire, ahora mismo el Francisco Suárez está en obras y posiblemente está en obras 2 meses todavía. ¿A dónde llevamos nosotros, a dónde llevo yo 500 niños? Porque él me dice, la gente dice que no somos 500, somos más de 500 niños.
Dicen
más
ellos que 200 y algo.
En el año pasado teníamos 298 licencias, pero nosotros los equipos, es que tenemos equipos con 35, con 40 niños. Solo hacemos licencias de lo que nos permite la federación, pero realmente los equipos son de 35, 30, un disparate. El campo se parte en 8 trozos para poder entrenar. Si nosotros Y luego hay que tener en cuenta también las chicas de la escuela municipal, del Mural, y el resto de equipos de fútbol aficionado. Nosotros no que tengamos que hacer... Yo tuve una reunión con Julio Luis Pérez, la cual le agradezco, después de un año de llevar todo este problema, agradezco la llamada de Julio Luis y el reunirnos hace un mes. Porque y hace un mes Julio Luis me dijo, mira, las obras van a durar 3 meses, nosotros tenemos contratado el top training para entrenar, y entonces le digo, ¿y nosotros a dónde nos vamos? No, ustedes búsquense la vida, igual que nos lo buscamos nosotros. Nosotros recibimos, el año pasado recibimos 15.000 euros de subvención, el Raqui San Isidro y todas sus categorías. ¿Dónde vamos nosotros? ¿Dónde vamos si
pero a usted le dijo Julio Luis Pérez, búsquense la vida, como nos la buscamos nosotros?
Tal cual. Él me dijo incluso el coste lo que le costaba él el top training, que era alrededor de 40.000 euros, y que nosotros no buscaran la vida. Nosotros no podemos buscar la vida. Este es nuestro campo. Este campo lo hemos hecho nosotros. Estas casetas, que son tan tercermundistas, como dice él, las hemos hecho nosotros. Dentro de nuestra humildad, el campo de fútbol, cuando hablan de que el campo está tan mal, el campo no está tan mal. Es de las mejores instalaciones que hay ahora mismo en el sur de Tenerife. Un césped artificial que está a mitad de vida, es posiblemente en 5 o 6 años se podrá cambiar, pero que ahora mismo para nosotros está perfecto. Nosotros, dentro de nuestro humildad, nuestro campo está perfecto para jugar, para entrenar. Nosotros hemos tenido más problemas, más lesiones con los patinetes en la calle que los que hemos tenido entrenando en el campo de fútbol, jugando en el campo de fútbol. No hemos tenido una sola lesión grave. Cuando se intenta aumentar las cosas, se dicen disparates, ¿me entiendes? El campo está igual que está el resto de instalaciones del sur de la isla.
Igual
necesita pintura.
¿Usted cree que tiene la responsabilidad de lo que ha pasado? ¿Quién se ha equivocado?
Mire, yo tenía la palabra del anterior concejal de deportes, Marco González, de que aquí no se iban a hacer ningún tipo de obra. Aquí el único problema que ha pasado es que esta gente, de la noche a la mañana, se inventaron un convenio y una serie de obras y una serie de proyectos sin contar con quien tenían que contar, que es el Raqui San Isidro, que es el dueño de la instalación, o los que llevan usando la instalación durante 53 años, aunque en su momento se pasó al gobierno de Canarias, por lo que se pasó ahora, pero esto fue una cesión a la gente del pueblo de San Isidro. Y estas obras, las instalaciones que tienen...
Claro, pero ese convenio, por ejemplo, sí, se lo firma el anterior grupo de gobierno al Granadilla, es decir, que el ayuntamiento también tiene su responsabilidad al haber firmado ese convenio.
Claro, pero lo que no puede ser es esperar a que mire, aquí lo único que pasó, ellos pensaban instalar césped natural en el campo de La Palmera, pero cuando se vieron 1.500 personas metidas en el campo de fútbol de San Isidro, pues el anterior grupo de gobierno se asustó y echó para atrás. Me llamó, primera vez que me llamaba, para decirme, las obras no se van a hacer. Uh-huh. El problema es que cuando intentas quedar bien con todas las partes, con alguno vas a quedar mal, ¿me entiendes? Y ahora es verdad que ni se pueden empezar las obras en agosto, ni en septiembre, ni en octubre, porque los niños están ya en el campo. ¿Dónde llevamos nosotros? Me hablan de los abrigos. Los abrigos es un trozo de tierra con un retal de césped artificial que sobró de un campo que quitaron. No hay más campo. Está el Médano y está el Francisco Suárez de Granadilla, que está levantado sin césped, poniendo canalizaciones, y hasta noviembre no va a tener disposición. ¿Dónde vamos nosotros? ¿Dónde van los 500, que son 500, más las 33 o 36 niñas de Lemural a practicar su deporte? Que tienen el mismo derecho que el Legateja. Uh-huh. Si estas obras se hubieran comenzado a finales de mayo, y me dicen que tenemos que estar 15 días entrenando, nosotros hacemos el esfuerzo, pero nosotros ahora en el mes de agosto, para empezar, y si, Julio Luis me decía que el mes de agosto estaba la fábrica de césped cerrada, para empezar las obras en septiembre, y si las obras duran 3 meses, ¿dónde vamos nosotros? ¿Dónde vamos nosotros con 500 niños? Yo no me hago responsable, ni creo que nadie sea responsable de trasladar a estos niños a Vilaflor o a Arico, a donde sea, siempre y cuando haya incluso cabida en esos campos, que no lo sé tampoco, pero que es una falta de previsión tal, si previsión por parte de la persona que estaba en la concejalía. Así que era tan el montón de mentiras a un lado y a otro, porque
hablando de mentiras, verdades, versiones y cosas de esas, me han contado que en un partido del Granadilla contra la Real Sociedad tuvieron que llamar a la Guardia Civil porque ustedes no querían abandonar la instalación a una hora del partido. ¿Eso es cierto?
No, hombre, eso es como todo. Nosotros hacemos una reunión de la Junta Directiva todos los jueves en el campo en la oficina de La Palmera. Y dentro del despacho del presidente entró una pareja de la Guardia Civil a desalojarnos. En nuestros despachos, en nuestros habitáculos. En el campo nos desalojaron a las 4 de la tarde casi 200 niños que habían jugando para un partido que se iba a jugar a las 8 de la tarde.
¿Y del despacho a qué hora?
Y del despacho. Pues el horario de la reunión de Junta Directiva son las 7:30 todos los jueves del año. Por ahí no molestamos a nadie, porque en ese despacho solo tenemos llave nosotros y acceso exterior, que no molestamos a nadie. Bueno. Ni íbamos a entrar al campo a ver partido, ni íbamos a hacer nada.
Pues queda aclarado. Presidente, muchísimas gracias por atendernos.
Te agradezco la llamada, Juanjo.
Un abrazo fuerte.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Para calor, el nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex con muelle de 1,35 por 1,90. Canapé abatible de madera disponible en distintos colores, más dos almohadas de regalo. Solo 532 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Tan 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 tan
tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva Mac Crispy, tan pollo, tan McDonald's.
Tan 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 tan.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño. Dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza tiempo de juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Ya puedes separar tus residuos orgánicos en la zona centro y Fara. Santa Cruz de Tenerife trabaja en la implantación del contenedor marrón, que está ya disponible en el Distrito Salud La Salle y ahora en la zona centro. Separa tus residuos orgánicos y contribuye a una ciudad más sostenible. ¡Organízate! Santa Cruz, más limpia contigo.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Se calcula que puede haber en nuestro país 2 millones de menores en situación de acoso escolar.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Cómo está, David? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Usted vivió de cerca el acoso escolar?
Estoy viviendo ahora mismo el acoso escolar de un niño de 10 años. Y he tenido la experiencia de vivir el acoso escolar con mi hija, que ahora tiene 20 años, cuando tenía 15 o 14 años. Solo. En un recreo, solo, riéndose de él.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Deportes.
Parece un culebrón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Parece un culebrón esto de Granadilla, iba a decir yo. Carlos Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo.
Nos quita tiempo de otras cosas. Vamos a contar, por ejemplo, actividad de la segunda ref, Carlos.
Pues la segunda ref, que el Atlético Paso jugó el pasado sábado su primer partido ante el Tenerife B, ganó el equipo palmero por 2-1, que está de concentración en Barlovento. Allí va a disputar 2 compromisos en la presente semana. Mañana, por ejemplo, ante el Fuencaliente por la tarde y ante el Juvenil de la Unión Deportiva el jueves al mediodía, y el domingo se cierra la jornada con el torneo decano de Canarias, el Nuestra Señora del Pino, que Las Palmas Atlético visita la isla de La Palma para enfrentarse el domingo a las 11 al equipo del Atlético Paso.
Y de baloncesto rápidamente, hay equipo ya para Sergio Rodríguez, el ex del Lenovo, ¿no?
Así es, la tercera baja después de que Musa Diañez se fuera a Murcia, Volmaro a Bayer. Sergio Rodríguez se ha comprometido en las últimas horas con el Estudiantes del Ebro.
un histórico, el Estudiantes. Ese va a ser el destino de Sergio Rodríguez. Gracias, Carlos. Mañana más, a las 2 de la tarde. Hasta entonces.